Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna. Casi digo de expuestas.
Ay, hace falta expuestas. Hace falta expuestas.
Ya tuvimos una reunión ahí con el equipo. Pero bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna. Episodio número
185
episodios. Eso es un montón.
Quinto en racha, mi amor. Llevamos racha de cinco.
Sí, amigos. ¿Cómo estás, mi amor?
Bien, mi amor, bien. Siento que necesito pedirle una disculpa a la audiencia porque cambiamos los servidores donde están los episodios de Corazón de Luna. Creo que tú no sabes esto, pero atrás hay un merquetengue para que salga así como en Spotify, como en Apple Podcast. Pero eso hizo que los últimos dos episodios no se sincronizaran bien en esas plataformas. Entonces, perdón si llegaste a YouTube porque en Spotify no estaba. Primero Dios, en este episodio ya está solucionado ese problema.
¿Y se va a poder ver en Spotify?
Muy buena pregunta.
¿Es que no, lo han pedido?
Sí. No le he metido cabeza a eso, pero voy a hablar con las personas que son los genios en ese tema para ver qué tengo que hacer.
Debe ser
todo un rollo, pues. No sé si Spotify puede jalar videos de YouTube o hay que subirlos a la plataforma de Spotify. Pero no sé, a lo mejor George Hall sabe algo, ¿no? ¿No? George Hall, tenemos que averiguar juntos para cuando regrese Expuestas también tengamos video de Expuestas.
Sí, o si alguien sabe, si no lo puede escribir en el comentario. No sé si va a ser el comentario. Sí,
bien técnico el comentario, ¿verdad?
Sí, pero sí, te vamos a amar más.
Sí, gracias. Y agradecer
tu ayuda ahí. Pero bueno, episodio número 186, aquí vamos. Normalmente, si tú sos nuevo en este canal, bienvenido a este canal.
185, dijiste 186.
85, perdón.
Sí.
Este es un canal en donde normalmente estamos Juan Diego y yo platicando sobre qué dice la Biblia. Amamos la palabra de Dios y nos esforzamos y le pedimos ayuda a Dios para que nos ayude a ponerla en práctica. Así que bienvenido a este espacio. Nos ayuda mucho si te suscribís. Estamos a nada de ya de los 100,000 suscriptores.
¿En serio?
Bueno, no sé si a nada, pero ya muy cerca.
Pero ayúdanos a llegar.
Ayúdanos a llegar ahí. Y gracias a todos los que se paran por un momento y nos dan gracias por el podcast. Lo valoramos muchísimo. Y también gracias a todos los que lo comparten con sus amigos, con sus amigos, con su grupo, con quien sea. Gracias por eso. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que Dios puso en mi corazón hace un tiempo atrás, ya terminé, de hecho, de leer Levítico.
¡Wow! Te felicito, mi amor.
Miren, no tienen idea, si les cuesta como que leer y entender estos libros de la Biblia, que son son difíciles de entender. ¿Cómo sirve ir a Bible Project? Es una herramienta gratuita que está en YouTube y ahí te dan un video donde te enseñan y te dan contexto de qué va a pasar en el libro. Entonces creo que te lo puedes disfrutar más cuando ya estás leyendo, entendés más. Y para mí ha sido muy, muy buena esa herramienta que se las recomiendo y ahí se las dejo. Pues entonces, vamos a estar...
Pero antes de Levítico, la China leyó Lamentaciones. No, ¿a eso ibas?
No.
Ah, perdón.
No iba a eso. Pero vamos a empezar a leer Lamentaciones por algo. El título del mensaje es...
Era solo dato de ya terminé el Levítico.
Sí, me sí, estoy contando.
Es nuestra gente, es nuestra gente.
Sí, pero es que este mensaje está basado en Levítico. Lo que pasa es que solo vamos a dar un versículo antes introductorio.
Sí.
Pero lo que este mensaje está basado en ese libro, pues. Entonces, ¿cómo nos podemos mantener? Ese es el tema del mensaje del día de hoy. ¿Cómo poder mantener nuestra relación fresca con Dios?
Qué bonito.
Vamos a ir a un libro que no es Levítico para introducirnos al tema. Lamentaciones 3:20 al 23 dice así: ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Lamentaciones está escrito por el profeta Jeremías. Y Jeremías escribe este libro porque se está lamentando de la situación que está viviendo. Sí. Entonces dice, ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Miren qué bonito, porque Jeremías está poniendo su esperanza en esta gente. Si no hay esperanza, pues será. Y creo que tal vez tú te identificas mucho con esa forma de pensar, como
cuando,
a veces,
sí.
Pues, cuando miramos el pecado de todos, incluyendo el nuestro, obviamente, decís...
No hay esperanza para el hombre, pues.
No hay esperanza, pues. No hay esperanza.
Sí, mis momentos oscuros es cuando pierdo toda la esperanza en mí primero y después en la humanidad. Digo, la gran Señor, vení ya, pues.
Sí, sí. Pero seguramente Jeremías estaba viviendo algo similar y dice esto. Pero tengo esperanza, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Nunca fallan sus bondades. ¿Y qué significa la palabra nueva? En el 23, que dice, son nuevas cada mañana. Nuevo significa fresco, cosa nueva. Y entonces yo digo, si Dios nos da algo fresco todos los días, que no es cualquier cosa fresca, no. Pues son sus misericordias, son sus bondades. Misericordia significa compasión y piedad. Si eso nos da todas las mañanas... Entonces, ¿no deberíamos también nosotros de esforzarnos por tener una relación fresca con Él? Uh-huh. De entregarle lo fresco al Señor,
sí,
todos los días.
Sí, sí, creo yo que esa frescura es de ambas vías. Hay veces que me llena de coraje. Bueno, me llena de coraje muchas cosas, pero una de las cosas que me llena de coraje es ver esta gente o liderazgo o la iglesia que tal vez ya cierto recorrido y le gusta vivir de glorias pasadas. Mm. Para mí es, sí, o sea, fue glorioso en aquel tiempo y podemos celebrar lo que Dios hizo en aquel tiempo. Ahora, que tú digas, esa gloria pasada es la misma que hoy, yo te diría, no necesariamente. He contado esta historia muchas veces antes, así que la voy a contar súper breve. Una vez estaba entrando a los Estados Unidos y en migración, en aduanas. Uno no puede entrar frutas, no puede entrar frutas a ningún país. Y ya me pasó dos veces en Australia y en Estados Unidos que llevo comida en mi mochila. La de Australia no sé por qué se me olvidó, pero la de Estados Unidos, sí, por cabezón, pues era mi refacción, mi merienda de la universidad, y ahí estaba. Y no era merienda de la universidad del día anterior, llevaba por lo menos 10 días ahí la manzana. Y yo dije, no puede ser este... Porque el agente me decía, ¿alguien trae fruta? Y yo, no, porque genuinamente se me había olvidado. ¿Alguien trae fruta? Insiste 2-3 veces cuando me recuerdo, si soy yo, ahí está mi merienda de hace 10 días. Y bueno, me escapé por las misericordias de Dios, que son nuevas todos los días. Me escapé de que me enchacharan o a saber qué me hubieran hecho ahí. Pero cuando salgo, la fruta está podrida. ¿Por qué? Porque no es, o sea, se acaba su frescura. La frescura es para cierto momento. Entonces, alguien no puede decir, por eso me da coraje la gente que dice, sí, sí, pero es que yo logré, yo hice, yo vi. Sí, pero te estás perdiendo el regalo de lo que es nuevo hoy en día. Uh-huh. Creo que lo hablamos en el episodio pasado o hace dos, que la gente dice, es que la misericordia que Dios me mostró cuando me convertí. La bondad que Dios me mostró cuando convertí, qué grande es su bondad. Sí, fue grande en ese momento, pero sigue siendo grande hoy. Y si tú crees que la misericordia más grande que pudiste haber experimentado fue cuando lo recibiste, creo yo que te estás perdiendo de muchas cosas gloriosas de ahorita. Entonces, a lo que voy es reforzar ese punto que tú decís, es de dos vías. Eso quiere decir que yo le puedo ofrecer frutos frescos al Señor. O sea, mi santidad ya hace dos días... No le puedo decir, ay Dios, pero mira qué santo fui hace dos días, pues, ¿verdad? También lo hablamos cuando tenemos este tema de fidelidad en parejas. Si yo cometí un error, si te fui infiel, yo no puedo llegar contigo y, ay mi amor, pero ni modo que no valen 6 años de fidelidad. Uh-huh. Sí, pero yo espero el fruto de fidelidad fresco diario. Uh-huh. Entonces creo yo que es esa relación de dos vías, aprender a disfrutar la misericordia de Dios hoy, la bondad de Dios hoy, y aprender a ofrecerle a Dios algo fresco hoy.
Sí, me encanta. Entonces, ¿dónde vemos otra vez la palabra fresco en la Biblia? Y ahí, aquí vienen los tres puntos que les vamos a dar el día de hoy, que están en base al libro de Levítico. Levítico 2:14 dice, Si presentas al Señor una ofrenda de grano de la primera porción de tu cosecha, lleva grano fresco, molido y tostado sobre el fuego. Ahora, hay tres cosas que podemos aprender tú y yo para mantener esta relación fresca con el Señor o pues que Dios siempre hace fresco, pues solo sería de nuestra parte, porque Él ya pone de su parte de todos los días. Pues sí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantenernos presentándole a Dios lo fresco todos los días? Y ahora, antes te quiero explicar te voy a explicar un poquito de este libro y cómo lo entendí, porque pues si te lo pones a leer, son muchas leyes que el Señor dice a Moisés para su pueblo, pues. O que el pueblo recibe a través de Moisés. Entonces, el libro de Levítico empieza cuando salen de Egipto, es el Éxodo, y entonces Dios quería llevar su relación a otro nivel con el pueblo de Israel. Entonces, ya les había dado los 10 mandamientos en el monte Sinaí y habían tenido como que y ellos aceptan ese primer nivel de relación con él, el pacto, pero luego él quiere llevar su relación a otro nivel con ellos y entonces le dice a Moisés, vas a hacerme un tabernáculo, me vas a hacer este tabernáculo con y le da todas las especificaciones para que lo puedan hacer. Y miren, es tan bonito y hay tanto que aprender ese libro, se los recomiendo. No se salten ningún libro de la Biblia, no se salten ningún capítulo porque Dios habla en toda la Biblia, pues. Sí. Y entonces juntan y hay artesanos, la iglesia se pone, la iglesia, el pueblo de Israel empieza súper generoso a dar para la construcción del tabernáculo. Y hay gente que tiene dones especiales que Dios mismo había dado esos dones a ellos y ellos se ponen a trabajar con sus propias manos el tabernáculo con base a las instrucciones que había recibido Moisés de Dios de cómo lo tenían que hacer. Entonces, lo que Dios quería era como hacer un jardín del Edén portátil, ¿verdad? Sí. Y es un destello de la gracia de Dios mostrándose incluso en el Antiguo Testamento yo los quería ahí todo el tiempo, no pudieron, se tuvieron que salir, pero ahora nuevamente yo quiero estar con ustedes a través de ese tabernáculo y hacer una relación más íntima con ustedes. Entonces, terminan de construir el tabernáculo y dice la Biblia que la gloria del Señor llena el tabernáculo y ¡pum!, para su sorpresa, Dios llama a Moisés desde el tabernáculo y Moisés no podía entrar porque era demasiada la presencia de Dios en ese lugar. Demasiada que no podía, o sea, no se podía. Y entonces Dios, a través del libro de Levítico, le da tres formas en las que podían entrar al tabernáculo. Entonces, la primera era a través de rituales. Entonces, ustedes ven ese libro, hay mucho sacrificio, mucho sacrificio de animales, y les da instrucciones Dios de cómo hacer estos sacrificios. Y les dice, ustedes van a hacer sacrificios por dos cosas. Por gratitud, van a dar ofrendas de grano, ofrendas de paz, y por perdón. Entonces, ahí van a dar ofrendas quemadas, ofrendas por pecado y ofrendas por culpa. También habían otros rituales en días sagrados y días festivos, y esa era la primera forma en la que podían entrar al tabernáculo. La segunda forma era a través de los sacerdotes. Dios designa representantes que sí podían entrar al tabernáculo y tenían estándares súper altos en su vida y tenían que ser obedientes porque si no se morían, como le pasó a los hijos de Aarón, sus dos hijos grandes, él tuvo cuatro y los dos primeros grandes se murieron porque incendiaron
en pecado su vida y por eso
ahora te pudieron haber incendiado el tabernáculo, pero encendieron el fuego de forma que no tenían que encenderlo y se mueren en la presencia de Dios, enfrente de la presencia de Dios. Entonces tenían que cumplir muchos requisitos para poder entrar.
Estar ahí.
Y estar ahí. De ahí hay algo, es bien bonito, pero vayan a estudiarlo. El capítulo 16 habla del ritual de la expiación, del chivo expiatorio. Es algo que tenían que hacer. Sí. los sacerdotes. Y luego la tercera forma de poder entrar al tabernáculo era a través de leyes de pureza. Ahí Dios separó lo puro y lo impuro, y había un listado de animales que tenían que obedecer, de que no podían tocar, ni siquiera comerlos, ni mucho menos tocarlos, porque quedaban impuros. Súper extraño, porque no sé por qué, por alguna razón, nombró algo impuro y a otros puros. Y yo, pues, estudiando un poquito más esto, creo que era más por el tema de higiene, de que no se, para que no se enfermaran.
Maestra Chini Lee, te amo, tú eres una maestra, mi amor.
Pero miren qué linda esta, porque Dios ponía esto: la santidad de Dios tenía que afectar hasta su cuerpo con los otros pueblos. Los otros pueblos sí comían, pues, de todo, y ellos, pues, de cierta forma estaban separados, se diferenciaban entre los demás pueblos. Entonces, eso es el libro de Levítico. Es muchas leyes, cosas que no podían hacer y que sí podían hacer, pero todo era para poderse relacionar más con Dios. Uh-huh. Entonces,
voy a intentar resumirlo para las mentes así que divagan y se distraen. Tú decís, híjole, voy a tener que regresar. Mira, pues, el punto de Dios es habitar con nosotros, sí. Estar con nosotros. ¿En qué momento habitábamos perfectamente con Él? En el Edén. Uh-huh. Destruimos esa unión, entonces ahora solo hay este lugar que es el tabernáculo donde nuevamente podemos habitar con Él. ¿Cómo entramos? Ahí están las tres, ¿verdad? Uh-huh. Rituales, sacerdotes y leyes de purificación. Sí. Nada, hemos y seguí. No. Chini Lee.
Pero está, los detalles más. No sé si se les quedó. A mí pero sí está, me quedó bien, pues, porque, mucho apuntándolo.
Porque a la gente de Corazón de Luna le gusta aprender, hombre. Sí, sí, no, los amo. No les gustan las cosas sencillas. Les gusta
aprender. Sí. Bueno, la cosa es entonces, ¿qué veo o qué podemos aprender entonces? ¿Qué podemos ofrecerle a Dios constantemente nosotros? Para mantenernos frescos con
nuestra relación hacia
nuestra
él.
Relación con él. La primera, Levítico 19, 1 al 2, dice: santidad en la conducta personal. El Señor también le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel: sé santo, porque yo, el Señor, tu Dios, soy santo. Sí, entonces,
está muy bueno.
Lo primero que tú y yo podemos ofrecerle todos los días a Dios es santidad. Para todos aquellos que me dicen: ay, Meli, pero eso estuvo en Levítico, pues, ¿verdad? Eso lo pidió Dios en Levítico, ya el Nuevo Testamento ya no lo pide. Pues sí, lo vuelve a pedir, y eso está en 1 Pedro 1:13. Dice, 1 Pedro 1:13-16, sí.
Dice: así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo. Lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, porque las Escrituras dicen: sean santos, porque yo soy santo.
Entonces sí, la Biblia vuelve a citar la misma Biblia. Y es hermoso porque es otra persona que lo está diciendo. Pero ¿qué significa ser santo?
Significa, como lo has enseñado, mi amor, es apartado de, ¿verdad? Hemos aprendido que santidad es apartarse de o consagrarse a. Entonces es una vida donde yo me es lícito todo, pero yo me aparto de. Y acá sí quiero traer como una diferencia bien grande. Tú decís: ah, bueno, pero entonces, ¿quién podría ser salvo? ¿O quién podría ver a Dios? Porque nadie de nosotros llegamos a ser santo. Entonces, imagínate que viene Dios y nos santifica o nos justifica. Ese es como nuestro apellido. Somos justificados por Dios. Pero una vez Andrés Speaker me lo ejemplificó de esa forma. Somos hijos de Dios, ¿verdad? No vamos a ser desadoptados por Dios por algún pecado. Obviamente, si vivimos en orgullo y nosotros rechazamos la gracia de Dios, es otra historia, pero eso quiere decir: ah, bueno, entonces, ¿qué? Si ya soy salvo y el pecado no tiene poder porque la sangre de Cristo lo cubrió, entonces voy a seguir en pecado. Y ahí es donde Pablo dice: no. Usen su libertad de forma correcta. Es decir, ustedes que son hijos de Dios, compórtense como hijos de Dios. Entonces tenemos la salvación gracias a Cristo Jesús, la justificación, la santificación a través de Él. Pero eso quiere decir que nos comportamos como hijos de Dios también. ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? Me aparto de lo que no me conviene. ¿verdad? Uh-huh. Vivo santificándome, apartándome o consagrándome a... Alguien más lo decía, no se trata de huir del pecado, se trata de correr hacia Dios. Y una vez uno corre hacia Dios, uh-huh, entonces se empieza a alejar de todas las cosas que no le convienen a uno.
Sí. ¿Sabes qué otra forma lo puedes ver? Al final, creo que, no sé, de cierta forma tal vez hemos aprendido, tal vez ya no ahora, pero antes, se dejaban de hacer las cosas por temor. Entonces, sí, es como sí, por temor, porque no me voy al infierno, aunque obviamente sí existe un infierno. No lo voy a hacer para no irme al infierno o porque no me cabe esto en mi cabeza de cómo me voy al infierno, pues será. Pero yo te quiero motivar a que primero que le pidas a Dios, Señor, yo quiero enamorarme de ti. Quiero enamorarme con locura de ti, porque eso hace que entonces yo lo decida a Él por encima de pecado. Entonces, por ejemplo, y les pongo este ejemplo, no sé si se va a quedar corta, pero yo estoy casada, ¿verdad? Y el amor es voluntario. Entonces, yo amo a Juan Diego y por el mismo amor que yo le tengo, yo me alejo de conversaciones que no tengo que tener, uh-huh, de uh-huh, juntas que yo no tengo que tener con personas. Yo no atiendo a hombres solita. O sea, si voy a atender a alguien, lo voy a hacer contigo o con una tercera persona. No, sí, no lo voy a hacer en lugares apartados, sino total, en público. No sé si me explico. Pero eso yo lo hago porque yo te amo a ti. Entonces yo decido hacer esas cosas para no llegarte a fallar a ti. Y lo mismo es con el Señor. Si tú y yo estamos,
sí,
uh-huh, estamos enamorados de... O sea, Yo quiero complacer a mi esposo, yo quiero tratarlo bien, quiero servirlo, quiero atenderlo, quiero que esté bien porque lo amo, pues, ¿verdad? Y lo mismo es con Dios, es porque lo amo y estoy tan agradecida con Dios, ¿verdad? Estoy tan agradecida con Él porque es tan, sí, bueno con nosotros, porque es tan paciente, es nuestro Dios. Al final, yo quiero decidirlo a Él por encima de pecado, yo quiero decidirlo a Él por encima de un placer inmediato, inmoralidades sexuales, y aquí literalmente cabe cualquier otra cosa. Yo lo decido a Él por encima de la impaciencia o de reventar y decir cosas que después van a afectar a los demás. Entonces yo me tengo, porque yo sé que estoy apartada para el Señor. Entonces, que nuestra relación pueda crecer no lo voy a hacer por temor, sino voy a hacer cosas que no he hecho o voy a dejar de hacer cosas que estoy haciendo por el mismo amor que le tengo a Dios. Uh-huh. Yo no soy igual que todos, ¿no? Yo lo tengo a Él en mi corazón. Entonces, debo de actuar diferente al resto que no lo tiene, pues. Entonces, sí, hay otros dos versículos que les quiero leer. Dice Hebreos 12:14, dice, esfuércense. Sí, sí es un esfuerzo que tenemos que hacer por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Los que no están apartados no vamos a ver al Señor. Pero los que están apartados para el Señor vamos a ver a Dios. Y Juan 17:13 dice, ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Esto está hablando Jesús. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno, al igual que yo. Ellos no pertenecen a este mundo. Uh-huh. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me envías al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda ser los santos.
Mm.
Entonces.
Qué hermoso. Sí, ofrecemos frescura a la relación con Dios manteniéndonos santos. Y con esto me gustaría introducir el segundo punto, y es aprendiendo a confesar nuestro pecado. La confesión del pecado es el primer paso, ¿para qué? Para arrepentirnos. Creo yo que el reino de los cielos siempre busca arrepentimiento. Porque el reino de los cielos siempre va a premiar humildad y el reino de los cielos siempre va a resistir soberbia y orgullo. Aquel que no confiesa su pecado y no se arrepiente es una persona que cae en lo segundo, que es orgulloso. ¿Qué significa confesar? Es un lamentarse intensamente. Lo vemos en Levítico 5:5. Cuando te des cuenta de tu culpabilidad, en cualquiera de estos casos deberás confesar tu pecado. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Todos en este momento en la sección de comentarios de YouTube van a confesar su pecado. Ahí van a poner con qué pecado están batallando.
Si no has confesado tu pecado, ahora y te lo vas a escribir. Pero bueno.
No, son bromas, son bromas. No, no va a ser que hay alguien ahí si ponga algo así escandaloso.
No, pues confesar el pecado es duro. Es muy duro confesar pecado. Creo que hay pecados que son menos duros de confesar. Pero al final todos deberíamos de lamentarnos por lo que hicimos. Yo les voy a contar uno que no lo había dicho hasta...
Hace poco.
A
ver, Chini.
Pero así...
Música de redoblantes. Sí, vamos a escuchar el pecado de la Chini.
Tengo muchos pecados, amigos, sigan orando por mí, pero... Ay, nos fuimos en febrero a unas vacaciones que mi papá quería tener con nosotros antes de que naciera mi sobrina, Catalina, que ya nació una chula, mi amorcita linda. Y les voy a pedir sus oraciones para que ella sea sana de una alergia que tiene por la lactosa. Pero entonces nos fuimos y pues mi hermano y yo nos encargamos del súper porque mis papás estaban de viaje. Entonces hicimos lista el súper y yo me voy a encargar y que no sé qué. Y trae esto y trae lo otro. Entonces yo le había dicho, lleva jamón de pavo porque estaba en challenge yo. Entonces mi hermano llevó uno de pavo y así, pero dije, yo por cualquier cosa... voy a llevar el mío porque no voy a hacer que no lleve jamón, ¿verdad?
Uno conoce a sus hermanos.
El jamón de pavo que yo quiero comer. Y pues me estoy disfrutando. Pues quería ese jamón porque sabe más rico de huevitos. En fin, la cosa es de que mi hermano lleva sus jamones porque no solo llevó uno, llevó dos. Y bueno, estábamos preparando. Yo me levanto, hago una mañana. Yo creo que era la última, no. Era una noche antes de irnos, el día siguiente ya nos íbamos de regreso. Pues tampoco fueron tantos días, pero en fin. Cuando yo abro mi paquete de jamón que yo había traído para asegurarme que comer del mío, ya solo quedaban como dos jamones. Mm. Y yo, todo el tiempo se han comido el otro jamón y no sé, y se están comiendo este jamón y no se han comido otro jamón. Entonces lo que hizo la chula...
De Gloria Melissa. De Gloria Melissa
fue que yo usé mi jamoncito y entonces yo puse encima el otro jamón que mi hermano había llevado y abajo puse el otro porque no quería compartir. Yo dije, pues no quiero compartir.
Para esconderlo,
claro. Y entonces yo haciendo mis huevos y así, cuando escucho la voz de Espíritu Santo, así como, ¿es en serio? Y yo como, pero es que no quiero, pues. Y yo, pues de pavo el otro también. Y yo, sí, yo perdón, señor, le dije, sí, perdóname, me acabas de mostrar mi egoísmo en su máximo esplendor. Y yo, entonces fui a la refri otra vez y puse por encima el jamón del otro jamón para que vaya, pues que se acabe, ¿verdad? Y yo después digo, en serio, o sea, nada que ver, qué egoísta, pues. O sea, mis papás nos están invitando a esa casa. ¿Cómo no le iba a compartir un jamón, pues? O sea, ¿qué me pasa? Pero mi naturaleza pecaminosa, egoísta, salió así en todo su esplendor. Y yo, ay, Dios, perdóname.
Qué bonito tu pecado, mi amor. No,
no
querer compartir jamones.
No, todos esos son los pecados, obviamente, pues. Pero ese fue uno que yo me sentí así como... ay,
mi amor,
Dios.
Pero me identifico porque yo tampoco me gustaría compartir tus jamones con nadie.
Cuchini. Bueno, son pues bromas. El punto es ya
broma
serio. Imprudente. A ver, que hay, bueno, hay pecados que tenemos que confesar.
Y lo que hizo el Espíritu Santo fue ser ese espejo y decirte, hey, acá hay algo, acá sí. Hay algo que te puedes dar cuenta. Uh-huh. Y hasta el punto donde lo confesaste, porque es más que un solo jamón, es avaricia o es egoísmo uh-huh. Lo que el Espíritu Santo está resaltando. Y lo hermoso es que uno haya misericordia uh-huh. Cuando confiesa ese pecado. Entonces, tal vez tú decís, ay, qué bonito ejemplo el que acaba de poner Melissa. Pero lo que queremos hacer con este ejemplo es que tú puedas experimentar la presencia de Dios en donde estés, uh-huh. En tu cuarto, en tu casa, en tu carro, y que el Espíritu Santo de esa forma amorosa y con autoridad te pueda hacer ver, hey, hay esto, esto está en tu vida que necesitas confesar.
Sí, y yo sí les voy a decir algo, es sumamente valioso para mi vida, lo ha sido confesar pecado, confesar tentaciones o confesar cosas que estoy batallando, gente con la que me he acostado. Y creo que en este caso ha sido mi esposo con quien llevo casi que todo, al menos que sea algo tuyo. Que se sí. le llame mi pastor, que es su papá.
Sí, te no, imaginas.
Pero contrario, o sea, es como, mamá, si siento esto, o mi corazón está sintiendo feo esto hacia esta persona. Y creo que es súper saludable poderlo decir, porque pues hay cosas que se las llevo delante de Dios y le digo, pues me está costando mucho esto, que pues obviamente lo tenemos que ir a hacer con Él. Pero el decirlo aquí es como, me da eso que mañana me puedas volver a preguntar. O sabías que yo iba a ver a alguien y que, o alguien que a ti que yo te haya dicho que me ha costado verla o verlo y que tú me puedas preguntar, ¿cómo te sentiste hoy, verdad? ¿Volviste a sentir eso? Porque eso también es bueno, pues, es para ver que como que si ya lo llevé delante de Dios y lo estoy trabajando o volví a sentir lo mismo o para mi sorpresa ya no, fíjate, ya no lo sentí así, fue mejor. Entonces yo creo que sí es súper saludable, por ejemplo, me pasó algo que no le he dicho a nadie. El sábado me pasó y ahorita se los voy a contar. Hay una persona. A ver, ¿cómo lo digo para que no me malinterpreten? Pero seguramente tal vez ya les ha pasado a ustedes. A donde yo voy, normalmente hay una persona que lava carros. Tú casi que siempre lo ayudas con el lavado de carros y en otras oportunidades lo hemos ayudado. Y se ha acercado contigo en algún otro momento para pedir ayuda y se la has dado. Pero a ver, sentí esto. Que no me juzguen, por favor. Pero el sábado que yo vi a su esposa, él estaba malo. Y le pregunté, pero ya me había pasado en otros sábados que yo sabía que estaba malo. Pero yo dije, ni la voy a saludar porque... O la voy a saludar de lejos, pero ni le voy a preguntar porque ya siento que me va a pedir algo. ¿Ya saben?
Sí.
Como así, pues, pero ahí el sábado yo dije, le pregunté cómo iba a su esposo. Y yo le di un consejo, ¿verdad? Le dije, levántelo porque no va a ser bueno tampoco que él solo esté sentado, postrado, se le pueden llenar de llagas y hasta tieso después los músculos, hay que levantarlo y así, pero el Señor me inquietó y ayudarlo, ¿verdad? O sea, seguirlo ayudando, pues. Y tal vez en ese momento fue como... O sábados antes era como que, ay, no, me voy a hacer la loca, o qué sé yo. Porque eso otra vez, o me van a pedir otra vez. Pero en esa oportunidad fue como que no me están pidiendo nada. Pero tú puedes ofrecer, Melissa. Entonces, fue como una corrección bonita de parte de Dios de motivarme a ayudar, a ser generosa otra vez. Pero eso, o sea, si no, ahorita lo estoy diciendo, pues, y eso ya me pone a que este próximo sábado que lo mire y que lo voy a ayudar, sí. Y pues lo estoy contando aquí. Pero para eso sirve el pecado, o sea, confesar pecado sirve, te sirve hasta para eso, pues, ¿verdad?
Perdón que te interrumpa, yo quiero hacer énfasis a algo acá, y es el enemigo lo que quiere hacer es no confeses porque vas a encontrar culpa. Después de la confesión, culpa, vas a encontrar mucha vergüenza. Y aunque la vergüenza no es del todo negativo, porque hay vergüenza que te lleva a encontrar la misericordia de Dios, lo que está haciendo el enemigo es que quiere cegarte o quiere impedirte que tú veas que lleva a alcanzarte misericordia. Entonces hay muchas veces, no lo confeses porque te van a tachar, te van a hacer de menos, cuando la verdad es confesarlo porque vas a hallar misericordia y bondad de parte de Dios.
Decir la verdad, y eso lo hemos enseñado a nuestros hijos, que decir la verdad es de valientes.
Sí.
Y es de valientes confesar, es de valientes. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prospera, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Primera de Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Sí. O sea, nuevamente encontramos que detrás de la confesión hay perdón de parte de Dios, hay misericordia de parte de Dios.
Sí, que Dios nos ayude a ser valientes de confesar nuestro pecado. Sí. Y hay otros que tal vez no nos hemos dado cuenta, porque genuinamente no nos hemos dado cuenta de que es un pecado, o que no estamos bien nosotros y nosotros queremos tener razón y pensamos tenerla. Y para eso el Espíritu Santo es su una de sus tareas y funciones es que nos rearguya de nuestro pecado. Entonces, pidamos al Espíritu Santo, te pedimos que no nos engañemos a nosotros mismos creyendo que no tenemos, sino enseñándolo, mostrarnos lo que tenemos oculto o lo que no hemos querido reconocer, porque nuestro corazón lo que va a tender es a no querer reconocerlo.
Sí, sí. Dios es bueno, ¿verdad?
Sí, tan paciente.
Dios es bueno. Dios es bueno con nosotros. Y por último es el tercer punto, cómo mantenemos fresca esta relación con el Señor, es manteniendo el fuego encendido. Levítico 6:12 dice, entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. Nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido. Nunca debe de apagarse.
Y Levíticos 9:24 dice, miren, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. Dios enciende el fuego y nuestra responsabilidad es echarle leña. Nuestra responsabilidad es ser disciplinados y ser constantes y comprometidos en buscarlo todos los días. Yo no pudiera tener una relación con mi esposo si solo, no sé, pues el amor es recíproco. La relación es recíproca si solo yo le hablo, si solo él me habla, él me busca, él me pregunta y yo nada, pues, ¿verdad? No puedo pretender que, porque y le estuve hablando cuando éramos novios o cuando recién casados, entonces eso va a mantener nuestra relación fresca, ¿no? Pues, ¿verdad? No se puede así. Entonces, es de todos los días preguntar, es de todos los días atender, es de todos los días escuchar, es de todos los días. ¿Me explico? Y eso es lo mismo con Dios. Es nuestra responsabilidad. Él es el más interesado en que tú y yo nos acerquemos a Él. Él está ahí. Él es el fuego. Pues nosotros somos los que lo tenemos que ir a buscar, orar, conocerlo más a través de su palabra, querer ser más como Él es nuestra responsabilidad. Y no creer que porque me casé, entonces ahora ya no tengo el tiempo. Antes tal vez lo hacía en mi cuarto a solas y ahora ¿cómo? O porque tengo hijos y estoy en una temporada diferente en mi vida, entonces ya no he tenido el tiempo. Y está bien, yo lo entiendo. Yo entiendo pues estos cambios que sí son duros, que sí son diferentes, que tal vez hay que buscar una nueva dinámica. Pero si nos mantenemos así, o sea, no va a ser bueno, pues. Al final son anclas fuertes el leer la palabra, ir a la iglesia, orar. Son anclas fuertes que nos mantienen cerca de Él, a pesar de cualquier cosa. Sí. Venga lluvia, venga sol, lo que sea, estamos anclados en Él. Entonces son súper saludables. Y yo te motivo a que si estás en tu maternidad y acabas de ser mamá, que tal vez lo buscabas a las 5 de la mañana antes o ponías tu alarma muy temprano antes y ahorita has estado cansada y no lo has hecho. Aprovecha mientras el bebé está dormido, agarra 10, 15 minutos. Yo sé que es cansado, yo te entiendo perfectamente, pero que por favor no lo soltes y no lo dejes ir. Esos 10 minutos te lo prometo que van a hacer la diferencia con tu mismo bebé en tu casa, con tu esposo. Esos 10, 15 minutos en donde decís, Señor, ayúdame, quiero leer tu palabra, tal vez estoy muy cansada y voy a leer un versículo, pero te pido que me hables con este versículo y que lo puedas orar y aplicar durante el día. Va a hacer la diferencia en ese cansancio que estás sintiendo. O que si ya te casaste, pues pueden buscar volver a tener estas rutinas que tal vez la tenían de solteros, separados, pero ahora juntos. Es bueno, ahora ya no va a ser tú por tu cuenta, o sea, los dos en la mesa no hablamos, qué sé yo, o después podemos comentar lo que hablamos, pero volver a tener estas rutinas, o porque, no sé, o porque crees que lo estás sirviendo tanto, que estás teniendo tiempo con él. Una cosa es servirlo, otra cosa es relacionarnos con él.
Sí.
Eso solo es atenderlo a él, pero otra cosa es quiero conocer, pues, y nuevamente, el buscarlo a él en oración, en intimidad, va a hacer que sea como gasolina tu servicio. A que si solo servís y servís y servís, y no estás por este lado orando, leyendo la palabra, buscándolo, esto se va a apagar. Te vas a cansar y lo vas a dejar de hacer tarde o temprano. Sí. Pero si haces esto, créeme que te aseguro que vas a seguir sirviéndolo constantemente y por el resto de tu vida. Así que te motivamos a que volvas a tener esas disciplinas, aunque tengas el trabajo que ya... Imagínate, le pediste tanto el trabajo a Dios, te lo dio y ahora ya no lo buscas. Uh-huh. No sé, pues aquí podemos ir con varios ejemplos.
Sí, me gustaría agregar un ejemplo antes de concluir, y es, como uno ha estado trabajando mucho tiempo en la iglesia, se ha dado cuenta que hay gente que lleva tiempo. Y siempre viene aquel que dice, mira, fíjate que necesitamos reactivar a tales personas porque ya no tienen la pasión que tenían antes. Entonces, tal vez un retiro, tal vez algo así con la temática de regresar al primer amor. Y la verdad es que estoy muy a favor de eso, pero no como la solución siempre. Uh-huh. Creo yo que si estamos hablando de mantener fresca la relación con Dios, imagínate que esa relación se mantiene fresca con esta liga tensa. Por un extremo tenemos pasión de un lado y por otro extremo tenemos disciplinas. O lo voy a decir con... ilustrado con este versículo, es de un lado tenemos fuego y del otro lado tenemos leña. Entonces hay gente que se inclina más al fuego. No, es que otro retiro, o encender el fuego, otra administración. Y entiendo eso, pero mi motivación sería balancearte también del lado de mantener esa leña, esa disciplina, esa oración diaria, esa lectura, ese devocional, esa búsqueda constante de la presencia de Dios. Y hay otra gente que confía más en sus rutinas que en esta pasión por el Señor, ¿verdad? Entonces, también traer balance a tu vida en este fuego y leña, en esta disciplina y en esta pasión, porque de eso se trata, amar a alguien, ¿verdad? Como tú dijiste, yo no puedo sostener este matrimonio si... O sea, ¿te imaginas que sea solo te atiendo porque tengo que, verdad? Uh-huh. Y soy muy bien disciplinado con la atención hacia mi esposa, pero tú decís, tiempo, este está muerto por dentro, pues. O te imaginas de la otra, de mi amor, solo de los besos vamos a vivir. No, tampoco, pues. Aunque podríamos probar, pero... Sí. Entonces, eso, mantener fresca nuestra relación con el Señor.
Sí. Recapitulando, que podamos vivir separados para Dios en este mundo, pues en donde necesitamos de dominio propio. Eso es lo que nos mantiene separados, y amar más a Dios, y 100%. dominio propio con lo que uno habla, con lo que uno escucha, con lo que uno hace, con dominio propio en nuestras emociones. No es lo dejé ir, uh-huh, todo,
sí, sino, total,
estoy apartado para el Señor, no me comporto como todos los demás. Y no es menospreciar a los demás, sino usted me entiende. Arrepentirnos de nuestros pecados, que el Espíritu Santo nos ayude a confesar lo que no hemos confesado, sí. Y que nos ayude a cambiarlo, no solo a confesarlo, sino a cambiarlo. Y a encender, mantener el fuego del altar encendido.
Sí. Muy bueno.
Volver a Él todos los días, necesitamos de Él todos los días, nos quiere hablar. Hay gente que dice, es que Dios me ha hablado. Digo, ¿cómo? Abrí la Biblia, ahí te habla.
Sí.
Es ahí clave, pues, ¿verdad? Pero de ahí hasta con los cielos, con su creación, Dios todo el tiempo quiere hablarnos, quiere relacionarse con nosotros. Y Él es el más interesado. Yo no me puedo imaginar cómo será su rostro cuando tú y yo nos acercamos y a decirle, quiero estar contigo, solo quiero relacionarme más contigo. Yo me voy a decir, Dios es muy paciente con nosotros.
Sí, así es.
Eso. Oramos. Sí.
Padre, te pido que podamos mantener esta relación fresca, Señor. Tu deseo es estar con nosotros, caminar con nosotros. Te pedimos perdón desde nuestra humanidad. Señor, podríamos apuntar a Adán y a Eva y el pecado que cometieron que hizo que nos separáramos. Pero la verdad es que nos apuntamos a nosotros mismos, nuestro pecado que nos separa de ti. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a mantenernos santos delante del Señor, a ofrecerle estos sacrificios por amor a Él. Padre, yo te pido que podamos mantener este fuego encendido, esta relación con su debida pasión y su debida disciplina. Señor, si me hace falta pasión, házmelo ver. Si me hace falta disciplina, házmelo ver. Y Espíritu Santo, te pido que habites entre nosotros y aquel que tenga que confesar pecado, que al terminar este momento pueda ir y confesar su pecado para hallar misericordia y socorro oportuno de parte de los cielos. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Amén. Mm.